La radio no es un simple receptor, es parte de nuestras vidas. Radio Colores, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes les acompañaremos a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Están ustedes en el programa del Curso de las Palabras, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Así que, sin más, como solemos decir, comenzamos.
¿Es posible que Agatocles, que era alfarero, puso en jaque a Cartago con 70 barcos 100 años antes que Escipión en el africano?
Pues ni dudarlo. Esta música que oyen, amigos oyentes, de fondo, pues nos da pie para hablar de famosos y sus tontas muertes, la de Agatocles. Esta muerte, ¿qué quieren que les digamos? Lo dudamos.
De origen humilde, Agatocles nació en el año 361 a.C. en Sicilia. Como un héroe de la antigüedad, fue abandonado al nacer por su padre, porque el oráculo de Delfos vaticinó que el niño iba a nacer que acarrearía las más terribles desgracias a Sicilia. Pero la madre rescató al niño abandonado y lo entregó a su hermano para que lo creara, o sea, para su tío.
Por supuesto, como en una buena leyenda griega, el niño se convirtió en un apuesto joven, y cuando el padre casualmente lo vio en la casa del tío, se quedó admirado y la madre le reveló que era su hijo. Agatocles, de oficio alfarero, pronto se convertiría en amante de Damas, uno de los notables de Siracusa, y cuando este buen hombre, Damas, murió, Agatocles se casó con la viuda y de esa manera se quedó con la fortuna de su amante.
Con dinero comenzó su carrera militar en una época en la cual se podía mantener el ejército. La única manera de mantener un ejército era tener dinero. Sus escaramuzas le llevaron a Italia y más tarde volvió a Sicilia, donde había más riquezas. Allí combatió a los cartagineses hasta que decidió expulsar a la oligarquía que dirigía Siracusa, la ciudad más opulenta de la isla.
La tomó prometiendo que iba a restaurar la democracia y en un día mató a 40.000 ciudadanos ricos y le entregó el asalto de las tropas. Lo de restaurar la democracia se le olvidó al momento, convirtiéndose en tirano, al principio sin llevar la diadema, que era el símbolo de la realeza, y se contentaba con llevar una corona, que era para los siracusanos el símbolo del poder religioso.
Y este señor va, y sin encomendarse a ninguno de sus dioses, echa a los cartagineses de Sicilia. En aquel momento Cartago poseía un gran número de colonias en la isla y su poder era muy superior a cualquier ejército griego de Sicilia, con lo cual no tuvo más remedio que firmar una paz con Amílcar, el gobernador cartaginense.
Pero al morir este hombre las cosas se complicaron. Los oligarcas sicilianos que habían sido expulsados por Agatocles pidieron ayuda a los cartagineses y entonces el puerto de Siracusa fue bloqueado por 50 barcos cartagineses.
Y como en 203, entonces apareció el segundo Amílcar, el hijo de Giscón, con un enorme ejército formado además por mercenarios que habían traído de Etruria o hionderos de Baleares. Los cartagineses fueron implacables y echaron a Agatocles de todas las ciudades, salvo de Siracusa, donde se refugió después de la batalla de Himera.
Dispuesto a todo, se le ocurrió una treta muy, muy audaz. Reunir todo el dinero que pudo en Siracusa. Incluso se cuenta que robó las joyas a las mujeres y separó a las familias, llevándose a varios parientes de la familia, dejando otros con el fin de que la población no se le rebelara.
Bueno, pues los metió en 70 barcos sin decirles a dónde ir. Burló el bloqueo cartaginés del puerto y desembarcó a los 6 días en la costa de Cartago, en el 310 a.C. Así comenzaron sus 4 años de guerra en tierra africana. Nunca un ejército había invadido Cartago. Solo Escipión el africano se atrevería con una hazaña semejante 100 años después, en el 202 a.C. y con un número muy superior de soldados.
El genio militar de Agatocles ha pasado insolente en la historia de la humanidad por no ser romano y porque no tuvo éxito, aunque en su favor hay que decir que estuvo a punto de conseguirlo. Lo primero que hizo cuando vio la costa africana, pues fue enfrentarse a los cartagineses en la mar.
Venció, desembarcó y se proclamó rey de los siracusanos. Después, engañando a los soldados que estaban atónitos, les dijo que les había prometido a las diosas Demeter y Core que si ganaba la batalla naval, quemaría las naves en su honor.
Le dio a cada capitán una antorcha y quemó los triremes. Un trireme es una embarcación de 3 órdenes de remo, usada principalmente como buque de guerra. Algo que hará más tarde Cortés cuando llega a México y que les obligó a vencer o a morir.
Entonces comenzó la guerra relámpago y fue conquistando ciudades hasta llegar a Túnez, que tomó ante los ojos asustados de los habitantes de Cartago, que desde sus murallas vieron como aquel ridículo ejército invasor estaba conquistando su territorio. Los cartagineses estaban tan seguros del éxito que llevaban consigo un montón de grilletes para esclavizar a aquellos sicilianos. Inesperadamente, Agatocles mató a Anón y se hizo con la victoria.
Los cartagineses estaban ahora aterrados e hicieron algo terrible que solían hacer en los momentos de pánico. Sacrificaron a 300 niños nobles al fuego del dios Moloch, pero luego descubrieron que los padres le habían entregado a hijos ilegítimos y que el sacrificio no había sido efectivo.
Así que pidieron ayuda al general Almircar Giscón, que estaba en Sicilia, pero el general decidió invadir Siracusa pensando que ya Agatocles estaba en África, le sería más fácil. Un adivino le dijo a este señor que al día siguiente cenaría en Siracusa y todo confiado fue a la batalla donde tras la derrota le tomaron prisionero.
El adivino no se había equivocado, puesto que no solo cenó en Siracusa, sino que entre toda la población le torturaron. Cortaron la cabeza de Amílcar y se la llevaron a Agatocles, África, que cabalgó exhibiéndola frente al ejército de Cartago.
4 años más tarde estuvo conquistando ciudades. Cometió ciertos errores brutales y al final traicionó a tantos aliados y familiares y amigos que más bien puede decirse que no le vencieron los cartagineses, sino su propia ambición le llevó a la derrota. La ciudad de Cartago nunca cayó en sus manos y al final consiguieron echar aquel ejército de África. Nadie se acuerda de hoy de Agatocles. ¿Y cómo en realidad falleció?
¿Cómo falleció? Pues hay varias páginas web que dicen una cosa y otras otra. En una de ellas dice que tras una comida se atragantó al utilizar un palillo y falleció. Y en otras, sin embargo, en otras páginas web, dicen que Agatocles murió asesinado en el año 289 a.C. a instigación, fíjense amigos, de su nieto Arcagato. Pues sí, justamente cuando murió este señor, se nos acababa la música de fondo. Pues sí, se puede buscar, ¿no?, en las páginas web.
Es de la Wikipedia, como
sí,
dicen, ¿no?
Sí, la Wikipedia, sí.
Wiki Agatocles.
Es un poco larga para decirla, pero bueno, si
no,
busca...
La otra es estoeslocotidiano.com.
Sí, sí, pero bueno...
Entonces, si... cada uno dice... Cuenta la feria según
claro,
le van
claro.
Ella.
O sea, por un lado que se atragantó al utilizar el palillo y por otro lado que murió asesinado. ¿Cuál sea la verdad?
Pues así, si lo mire usted, señor presidente. Ah, no, usted no es presidente.
No.
Pues
ni
lo
quiero,
yo,
ni quiero
yo,
tampoco.
Yo me decanto por decantar por la segunda.
Pues como decíamos en un principio, una muerte que dudamos cómo fue. Pues han escuchado ustedes, amigos oyentes, nuestra sección Muertes Tontas, donde las haya. Hoy la de Agatocles.
Aquí, como en otras veces, yo utilizaría una frase que alguien dijo con muy buen tino: zapatero a tus zapatos. ¿Qué hace un alfarero? ¿Qué experiencia tenía?
El amigo Agatocles, sí.
Pues vaya, aquel señor era un todoterreno, pero en fin, al final, fíjese de lo que le pasa. Se atraganta, no se atraganta, le envenena, no le envenena. El caso es que pobre, pues nada.
Y además tiene el valor y la osadía de la cabeza del bueno de Amílcar y llevarla colgada y exhibiéndola por todos los lugares donde iba, y además a caballo.
Claro, para decirle: mira, chicos, tengo un compañero muy raro, le falta el resto del cuerpo. Es que...
Y ya ve usted, y los amigos oyentes también saben, que este hombre no pasó a la historia de la humanidad por no ser romano. O sea, el ser romano era en aquellos tiempos algo de mucha categoría y calidad en una persona, ¿no? No era romano, pues eras un poco, pues no, sin, nadie se preocupaba de ti.
¿Dónde está Siracusa?
¿Siracusa? ¿Qué es pregunta de examen?
Claro.
Siracusa está por ahí. ¿Sabe que ahora en este momento no caigo? ¿Dónde estaba Siracusa?
¿No sería italiana? ¿No sería dentro de la bota?
Uy, cómo estamos aquí.
Claro, tiene que ser así.
Sí, Siracusa, sí, los cartagineses, sí.
Claro.
Sí, o sea, Siracusa,
no, vas a la isla, claro. Siracusa.
Claro.
Pero
Siracusa,
no había
Sicilia,
nacido en
Sicilia,
Roma, no había nacido en Roma.
Claro.
No, pero era todo ya, que ya era un continente todo de romanos, pero en fin. Mire, ¿sabe qué le digo? Que el Sol es solo una pequeña estrella que vive en una de tantas galaxias. Dentro del universo se trata de un astro insignificante, sin embargo, para nosotros es fundamental. Tanto es así que este cuerpo celeste marca el ritmo de la vida en la Tierra.
Hoy en día los calendarios de casi todas las culturas se rigen por el movimiento que describe la Tierra alrededor del Sol, dividiendo el año en 365 días. Para hacer divisiones más precisas dentro del día, los relojes o cuadrantes solares eran un instrumento muy popular en la antigüedad.
Por tanto, no podemos obviar el papel fundamental que juega el Sol a la hora de organizar nuestro tiempo. Esta cualidad es precisamente de lo que trata nuestra expresión de hoy: trabajar de sol a sol.
¿Pero cuál es el origen de la expresión de sol a sol?
Pues dichas labores, la labranza, el riego, la ganadería, solían realizarse al aire libre, sin descanso, a diario y continuamente bajo el sol, lo que también dio lugar a la expresión de trabajar de sol a sol, lo que provoca que sus morenos tonos de piel se oscurecieran cada vez más. Y vamos a decir, sí, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo?
Pues hay unos cuantos.
Hay un montón, pero bueno, estos son los más sonados.
Empezamos por los agricultores. Sí, amigos oyentes, el trabajo de agricultor es un trabajo, uno de los más peligrosos del mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el sector agrícola emplea alrededor de 1.300 millones de trabajadores en todo el mundo, lo que representa la mitad de la fuerza de trabajo mundial. En términos de fallecimientos, lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, es uno de los tres sectores de actividad más peligrosos, junto con la construcción y la minería. Alrededor de 170.000 trabajadores agrícolas mueren cada año en su puesto de trabajo.
Y ahora nos vamos a subir un poco más altos. Vamos a ir a empleados de la construcción. Según la OIT, al menos 108.000 trabajadores mueren en el lugar de trabajo cada año. Una cifra que representa alrededor del 30% de todas las lesiones mortales en el trabajo. Datos de diversos países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de 3 y 4 veces mayor de morir a causa de accidentes en el trabajo que otros trabajadores.
Y de la construcción a la minería. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la minería representa alrededor del 1% de la fuerza del trabajo mundial, unos 30 millones de personas, de los cuales 10 trabajan en la producción de carbón. Se estima que otros 6 millones de personas trabajan en la minería de pequeña escala, podríamos decir.
Para, vamos a estropear todo, vamos a desguazar buques. La OEA explica que este empleo es uno de los más peligrosos que existen y donde menos se mira por el trabajador, ya que tiene tasas inaceptables, elevadas de muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con este trabajo. En el 2016, una explosión en uno de estos buques en Pakistán provocó la muerte de 17 personas y decenas de heridos.
La economía informal. Otro de los sectores con más índice de mortalidad son los relacionados con la economía informal, es decir, aquellos empleos cuya actividad económica permanece oculta para eludir al fisco o determinados controles administrativos. Venta ambulante, las amas de casa, también están metidas en este problemón. Según la OIT, la alta exposición a los riesgos, combinada con una baja cobertura de la protección social, sitúan a la mayoría de los trabajadores de la economía informal en una posición muy, muy vulnerable. Pero aparte de estas profesiones de alto riesgo, no podemos olvidar a los pescadores, a los marinos, a los bomberos, bueno, a los toreros, en fin, y unos cuantos más que sería largo enumerarlos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pasa que hemos dicho que vamos a coger un grupito porque es que ya digo, la lista es más...
La misma, la policía también, les llaman para un altercado, pues no saben qué se van a encontrar, o un atraco a un banco, no saben si se van a encontrar con alguien que les va a recibir a tiros, en fin. Trabajos de mucho riesgo y peligrosos los que nos rodean este mundo.
El cofre de las palabras, con Julián Viló y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
Pues aquí seguimos en el cofre de las palabras, un programa pues de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un programa hecho solamente para ustedes, amigos oyentes, que nos honran con su audiencia. Siempre intentamos sacar lo mejor de nuestro cofre, ahondamos muchas veces en lo más profundo para llevarles hasta ustedes temas interesantes, sorprendentes, misteriosos, enigmáticos, curiosos, divertidos, de todo un poco. ¿Qué significa la palabra historia?
Ay, esto es un revulsivo por lo que la preguntita que antes le he hecho. Ah, sí, ¿eh?
Ah, sí, lo de vale, Siracusa, vale, ¿no? Bien,
pues mire, me lo sabo, ¿eh?
Lo sabe usted.
Me lo sabo. Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente.
Hasta usted, pero perfecta.
Menos mal,
definiendo lo que es la historia. Sí, 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 lo ha definido, pero con total exactitud.
Ahora me toca
la historia contemporánea.
Preguntarse y contestarse.
Ahora voy yo, ahora me toca a mí. Ahora le voy a dar a usted la réplica. ¿Qué es la historia contemporánea? Pues el conjunto de estos acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona o por un grupo o por los miembros de una comunidad social.
Puesto a tal, mire, ¿qué parece a usted unas gotitas de historia de esta piel de toro? Por ejemplo, los amigos se van a... Bueno, van a estar orgullosísimos de lo que vamos a decir. El pueblo más antiguo de España se encuentra en Palencia.
Sí, señora, sí, señora. Un pequeño pueblo de montaña con menos de 300 habitantes, ubicado en un paraje de gran belleza como es la Sierra de Híjar y parte del Parque Natural de la Montaña Palentina, repleto de arquitectura medieval, naturaleza e historia. ¿De qué pueblo o a qué pueblo nos referimos?
Yo ya lo sé, pero entonces no voy a pisarle.
Amigos oyentes, empieza por B, ¿a que sí? Este pueblo.
Y termina por E-R-R-A.
Lo decimos ya.
Sí.
Muchos de nuestros amigos habrán dicho, pues este es Brañosera.
Ajá, qué bien, ¿cómo está usted, alquite? Un humilde municipio enfocado en la agricultura, la ganadería y el turismo rural, que también es conocido por ser uno de los pueblos más bonitos e históricos de España. Para ser exactos, se trata del pueblo más antiguo de nuestro país. De hecho, su carta Puebla data nada más y nada menos que del año 824, siendo esta la primera concedida en España.
Y también el primer ayuntamiento que se hizo se fundó en un pueblo como es Brañosera. Pero España también cuenta con la fiesta más extraña del mundo.
Ha pisado, lo tenía que decir yo.
Ah, lo tiene que decir usted. Bueno.
Nada.
Pues dígalo.
Está usted desculpado.
¿Con qué cuenta España también? ¿Con qué?
Lo guardo en el bolso. No. Que no. Que vaya, que ya diga usted de que también cuenta con la historia más extraña del mundo.
Ah, ya lo ha dicho. Hablar de la fiesta más peculiar, extraña y también simbólica del mundo y de España, sin duda es hablar de la romería de Santa Marta, que cada 29 de julio se celebra en Galicia y concretamente en Santa Marta de Ribarteme.
Yo lo siento mucho, yo la cultura, sabe usted que a mí me gusta toda la cultura vinícola, la cultura de nada, pero yo aquí, desde luego, yo no voy, porque que en esta pequeña aldea gallega, los que han recibido una gracia de la patrona, o sea, de Santa Marta, casi siempre de San José, o bien los que esperan recibirla, pues acompañan a la imagen de su santa en procesión, y aquí, metidos en un ataúd y a hombros de familiares y amigos.
A ver, ¿cómo me ha dicho? ¿Metidos en un ataúd?
Los ataúdes. Hay una fotografía, claro, siempre que buscamos el artículo, también buscamos las fotografías para poder. Está que no se puede, o sea, montones de personas ahí metidas todas. Y ve cómo llevan a hombros el féretro con una persona con los ojos cerrados y con las manecitas así cruzadas, como los egipcios.
Me imagino que el féretro va abierto o va cerrado.
Claro, va abierto.
Va abierto, claro. O sea que todas las personas que en esta aldea gallega han recibido una gracia de Santa Marta.
Claro. O espera usted recibirla.
Pues acompaña la imagen metidos
en
ataúd.
Claro, metidos en ataúdes.
Vamos a suponer que en este pueblo han recibido una gracia 10 o 12 personas.
¿Qué dice usted?
Van 10 o 12 ataúdes, seguido uno tras de otro.
Estaba lleno de ataúdes. No será como. No he mirado la población de aquí, pero vamos.
Sí, sí. Hombre, si nuestro programa fuese en directo, podríamos decir que nos llamasen personas de la aldea, de esta aldea gallega, para que nos contasen
o alguna persona,
in situ cómo hacen esta fiesta.
En Galicia, que
también, también.
Hablar del pueblecito.
Pero claro, esas son las ventajas del directo, ¿no? Pero en los programas de en directo también tienen sus desventajas y sus inconvenientes, como todas las cosas.
Bueno, pues como hemos hecho un guiño a la historia, vamos a hablar de San Beda, sacerdote, que es patrón de los historiadores.
San Beda, un hombre nacido en Newcastle, en Inglaterra, en 672. A los 8 años, por decisión de su familia, fue puesto bajo la custodia de los abades Bishop y Ceolfrid para que se encargaran de su educación.
Ordenado sacerdote de la Iglesia Católica a los 30 años por el obispo Juan de Beverley, ingresó en el monasterio de Harrow, donde realizaría una destacada tarea dedicada al estudio y a la escritura, siempre con los evangelios como guía.
El historiador Peter Burke lo ha considerado con razón el padre de la erudición inglesa. Sus textos hablan de filosofía, cronología, aritmética, gramática, astronomía y música. Pero sobre todo, Beda era un teólogo que apostaba por la sencillez y resultaba accesible a la mayoría.
Fíjese que además fue lingüista y traductor. Sus trabajos con los escritos latinos y griegos de los primeros padres de la Iglesia contribuyeron de manera significativa en el cristianismo inglés.
Años después, San Beda fue al monasterio de Harrow y tuvo como nuevo maestro a San Ceolfrid. Se dice que se ordenó de diácono con 19 años y luego con 30 fue ordenado sacerdote por San Juan de Beverley. Escribió muchos libros, siendo su obra maestra Historia de la Iglesia y el Pueblo Inglés.
A Beda le gustaba definirse a sí mismo como historiador veraz, y en esto coinciden los expertos, quienes consideran a su historia eclesiástica como un hito en el registro de la primitiva historia de Inglaterra. Pero también tiene especial relevancia sus dos tratados sobre el cálculo del tiempo, que resumen la historia del mundo hasta 708 y 725.
Su amor por la vida monástica le lleva a rechazar una oferta del Papa Gregorio II, quien deseaba su traslado a Roma. Así permanece en Harrow hasta su muerte. Poco antes de su fallecimiento, en 735, estaba abocado a la traducción del Evangelio según San Juan.
He permanecido toda mi vida en dicho monasterio, Beaumont y Harrow, dedicado todas mis penas al estudio de la escritura, a observar la disciplina monástica y a cantar diariamente en la iglesia, siendo siempre mi deleite el aprender, enseñar o escribir.
De esta manera, Beda, el santo patrón de los historiadores, esboza una pequeña autobiografía en historia eclesiástica del pueblo inglés que escribió hacia el año 731.
Gracias a las escuelas de York y Carolingia, su obra tuvo una influencia en la cultura europea. En el 836, el sínodo de Aquisgrán lo declaró doctor de la Iglesia y venerable. Fue canonizado por León XIII en 1899.
San Beda, conocido como el Venerable, muere un 25 de mayo del 735. Muchos años después, en 1899, el Papa León XIII lo nombró doctor de la Iglesia por su importante aporte teológico. ¿Cuándo se celebra la festividad de San Beda, el Venerable? Pues el 25 de mayo.
Ahí va, el mismo día de mi padre.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que el padre de usted es más joven, que
claro.
Nació mucho después que San Beda el Venerable. Claro.
Pobre.
Pues sí, fíjese que yo creía que Beda el Venerable no era inglés, como decimos.
¿El qué?
El que, a ver si me explico, que no era, yo creía que no era inglés, San Beda el Venerable.
¿Que no era inglés?
Que no era inglés. Creía inglés? Yo hace muchos años, cuando oía hablar de San Beda el Venerable,
sí,
yo
sí.
Creía, pues no sé, italiano o francés, pero
a ver,
inglés
a
nunca.
Hablaremos en otro momento de San Antonio de Padua.
San Antonio de Padua, hombre.
No era italiano.
No era de Padua.
No, Era de Lisboa también. Era portugués.
Era portugués.
Sí, señor. Portugués.
Lo que pasa es que le llaman San Antonio de Padua.
Al coger los hábitos, se cambió el nombre y se puso de Padua.
Y porque falleció en Padua, además. De ahí viene San Antonio de Padua.
Sí, pero por eso es, le conocen por San Antonio de Lisboa.
Sí, sí, otro nombre que yo nunca había creído, que San Antonio de Padua era portugués. Yo siempre he creído que era italiano, por lo de Padua, claro.
Pues no,
y así,
señor.
Y así muchos otros, ¿no? Que, por ejemplo, San Agustín. ¿Usted sabe de dónde era San Agustín?
Sí, pero me lo callo.
Pues San Agustín era africano.
No, ¿de verdad?
Fíjese.
Yo creo que había nacido en África.
El hijo de Santa Mónica.
No ha cogido, le digo que ha nacido en África y dice que es africano.
Claro, claro.
Déjelo, déjelo. Que está usted hoy un poco revoltosillo. Sigamos, sigamos, porque vamos...
Pues de San Beda el Venerable vamos a pasar a otros personajes. Por ejemplo, en el mes de marzo del año 2023 se habrán cumplido 22 años de la destrucción de la cultura, la tradición y la religión en forma de colosales estatuas.
Situada en la antigua Ruta de la Seda, la ciudad permanece en una encrucijada entre el este y el oeste, cuando se hacía traslado comercial entre China y Oriente Medio.
Los Unas o los Hunos, tribus de Asia Central, la hicieron su capital en el siglo V. Debido a los Budas del acantilado, las gigantescas estatuas, las ruinas de las cavernas de los monjes Sare Gólgola, que son ruinas de la antigua ciudad del ruido y el escenario local, es uno de los lugares más visitados en Afganistán.
O sea que vamos a hablar de Baniyan y los grandes Budas. El sitio comprende varios conjuntos monásticos y santuarios budistas, así como edificios fortificados de la época islámica.
Las montañas cubren el 90% de la provincia. El frío invierno perdura durante 6 meses con temperaturas entre 3 y 20 grados Celsius bajo cero. El transporte ha facilitado su incremento, pero todavía se encuentra infrecuente.
¿Y cuáles son los principales cultivos? Pues son el trigo, la cebada, el garbanzo verde y el báculo, que se cultivan en primavera. Cuando los cultivos son afectados por inusuales cambios climáticos, la gente suele bajar con su ganado a las provincias de Gansu y Meidán para comerciar con el intercambio por el alimento.
En la antigüedad, Afganistán central fue un lugar estratégico debido al crecimiento de caravanas de la Ruta de la Seda, que entrecruza la región comercial entre el Imperio Romano, China e India. Baniyan fue un punto de parada de muchos viajeros. Muchas estatuas de Buda fueron talladas a los lados de los acantilados con vista a dicha ciudad.
Hacia el nordeste de la ciudad de Kabul, Afganistán, hay una montaña que alberga una estatua en piedra de Buda de 55 metros de altura. Sus tonos dorados relucían desde todos los lados y su rica decoración deslumbraba los ojos con su resplandor.
La estatua budista más grande jamás esculpida en el mundo antiguo se halla o se hallaba antes de la salvaje destrucción perpetrada por los talibanes afganos en el 2021 con artillería antiaérea y explosivos.
Y vamos a preguntar, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo?
¿Habrá alguno?
Posiblemente que el gobierno talibán decretó que las dos estatuas son idólatras. Estaban en el valle de Baniyan, a unos 330 kilómetros de Kabul, en dirección noroeste, junto a la cadena montañosa de Hindu Kush, y formaba parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Como hemos dicho, tenía 55 metros de altura y estaba situada en la parte más ancha del valle.
Las dos estatuas de Buda más notables que se hicieron miden 55 y 37 metros de alto respectivamente, lo que las convierte en las estatuas de Buda más altas del mundo, como decimos. Fueron con toda probabilidad levantadas en el siglo VI después de Cristo. Se las consideró como monumentos históricos culturales y fueron incluidas, como decíamos, por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
La antigua estatua fue tallada durante el periodo Kushkan en el siglo V.
donde había también otro Buda, algo menor, de este de 38 metros, así como cerca de 1000 cuevas, santuario excavadas en una enorme pared rocosa vertical. El Buda más grande databa del siglo VII y descansaba sobre un pedestal situado en el interior de un nicho trifolio.
Durante más de 1000 años, el Buda gigante de Dwanyang atrajo la atención de incontables viajeros y peregrinos, sobreviviendo incluso a ejércitos tan temibles como el Genghis Khan, no así a la sinrazón de los talibanes.
Cuando el calor baja, las puertas de las cavernas refugian a docenas de refugiados que no pueden ir a ninguna parte. Los nichos vacíos de los gigantescos budas del valle de Baniyan en Afganistán están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial como parte del sitio, podemos decir, paisaje cultural y vestigios arqueológicos en dicha zona.
Y de Buda nos vamos a dos personajes inmensamente conocidos.
No me lo diga.
Ella es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. Él
es actor y productor de cine también estadounidense.
Pero aunque sean famosos, envidiados y ricos, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Que no es oro todo lo que reluce de Aniston y Pitt, o sea, Jennifer Aniston y Brad Pitt. Jennifer Aniston se despidió de Friends el mismo mes en que Brad Pitt conoció a Angelina Jolie. No admitir que Aniston pasó por muchas cosas en 2004. En mayo, Amigos emitió su episodio final después de 10 temporadas. Amigos es la serie. Ese mismo mes, Brad Pitt conoció a Jolie en el set de SR y Señora Smith.
Apenas unas semanas antes, en febrero de 2004, Aniston dijo en El Guardián que estaba lista para dejar la serie Friends y formar una familia con su esposo. Es la hora. ¿Sabes? Creo que puedes trabajar con un bebé. Creo que puedes trabajar embarazada. Creo que puedes hacerlo todo. Así que realmente estoy ansiosa por reducir la velocidad, dijo Aniston.
Poco sabía ella que su matrimonio estaba a punto de desmoronarse. En enero de 2005 ella y Pitt habían terminado. La pareja anunció su separación en un comunicado conjunto y afirmaron que no tenía nada que ver con los rumores que circulaban alrededor de Pitt y Jolie en los medios informativos.
Pero, en una entrevista en diciembre de 2006 para la revista Moda, Jolie admitió que las chispas volaron entre ella y Pitt cuando todavía estaba casado con Aniston.
Debido a la película terminamos uniéndonos para hacer todas estas locuras y creo que encontramos esta extraña amistad y asociación que de repente sucedió. Creo que unos meses después me di cuenta. Dios no puede esperar para ir a trabajar, dijo Jolie.
La luna de Friends habló sobre su separación de Brad Pitt en una gran entrevista a Vanity Fair. Aniston revela cómo se sintió realmente por el asunto de Angelina, Jolie y Brad Pitt. Sería un robot si dijese que no sentí momentos de ira, de dolor, de vergüenza, confesó la actriz.
En octubre de 2006, Aniston finalmente estaba lista para derramar su corazón y lágrimas. En ese momento, solo sus amigos más cercanos sabían la verdad sobre lo que realmente sucedió. Y admitió que casi 2 años después de su divorcio, todavía tenía emociones profundas y un tanto conflictivas.
¿Y qué pasó? Que no ayudó que los paparazzis no la dejaran sola. Para empeorar las cosas, Pitt y Jolie hacían alarde de su nueva relación y él había asumido un papel paternal con Maddox, el hijo de Jolie. Brad Pitt y Jennifer Aniston nunca han dejado de hablarse o de hablar del uno del otro en público. Todo esto sucedía al mismo tiempo que Aniston pensó que estaría embarazada. Pero las secuelas del divorcio fueron peores que la separación en sí.
Hay muchas etapas de duelo, dijo Aniston. Es triste, algo está llegando a su fin. Te abre de alguna manera, te abre al sentir. Cuando intentas evitar el dolor, creas un dolor mayor. Soy un ser humano, tengo una experiencia humana frente al mundo. Ojalá no estuviera frente al mundo. Me esfuerzo mucho por superarlo.
Aniston se retiró a su bungalow alquilado en Los Ángeles después de su separación de Pitt y trató de permanecer lo más bajo que pudo. Pasó tiempo con sus amigas y evitó los periódicos sensacionalistas. Ella llamó a esta estrategia su gracia salvadora y estaba segura de que evitaría mucho sufrimiento. Sin embargo, todavía tenía sus momentos emocionales.
Durante los últimos 6 años, las estrellas de Señor y Señora Smith han estado envueltos en una larga y complicada batalla por la custodia de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivien y Knox.
Las cosas entre ellos empeoraron cuando se publicó un informe del FBI del 2016 que detallaba la fuerte pelea entre Brad y Angelica a bordo de un avión privado. Angelica demandaba a Brad por más de 250 millones de dólares, nada, una minucia, ¿eh?
Sí, sí, poquito. Sí, sí. La actriz alegó que en el citado incidente su esposo, quien había estado bebiendo alcohol, la agarró por la cabeza, la sacudió en el baño y golpeó el techo del avión 4 veces después de decirle...
A ver qué va a decir.
Digo lo que digo, sí, lo que dijo, digo lo que
el,
dijo.
Sí, está puesto en el este.
Sí, en el...
Donde se escribe todo la
claro. Leyes. Bueno, pues dijo, estás jodiendo a esta familia. Así, palabras textuales. Después de esta historia de nuestros amigos Aniston y Pitt, una pausa musical y continuamos en el cofre de las palabras. Señorita adjunta a dirección del programa, seguramente se le ponga el vello como escarpias cada vez que tenemos que hablar de este sangriento colectivo.
El vello no precisamente, pero sí que el corazón que se me encoge.
mujeres nazis asesinas. Esta vez, Dorothea Binz.
Su nombre completo era Dorothea Theodora Binz. Nació el 16 de marzo de 1920 en una localidad alemana, en el seno de una familia de clase media. Precisamente esta población se encuentra ubicada muy cerca del que sería su hogar años después, Ravensbrück.
Se sabe relativamente poco sobre su vida familiar temprana. Era la segunda hija del matrimonio formado por Walter Binz, un ayudante de técnico forestal, y la heredera de un vivero y de varias tierras de cultivo de la zona.
Como les ocurrió a otras guardianas, Dorothea Binz se dejó seducir por la radiante estela del nazismo, que dejaba tras de sí una especie de inagotable fascinación, y decidió acudir a la oficina local de las SS en su localidad para ofrecerse como voluntaria en la cocina del campo de concentración de Ravensbrück, y lo consiguió.
El 26 de agosto de 1939, Binz comenzó una nueva vida. Por un lado, iniciaba una etapa como miembro del partido nazi y todo lo que eso conllevaba. Y por otro, empezaba la formación necesaria para convertirse en guardiana del campo junto con otras compañeras. Allí, encontró uno de los mejores lugares para dar rienda suelta a su naturaleza sádica, oculta hasta ese momento para los demás e incluso para ella misma.
En 1943 fue promovida a superintendente adjunto, donde entrenó mujeres como Ruth Kliunsus, que impresionaría a sus superiores por su brutalidad hacia las mujeres, llegando a seleccionar a más de 5.000 mujeres, niños, para su matanza en otro campo de exterminio, mientras que Dorothy también se dedicaría a abusar y a torturar mujeres.
Lejos de captar la atención de sus camaradas con sus, diríamos, inusuales hábitos, Dorothea Binz fue quizá una de las guardianas del nacionalsocialismo que pasaron más desapercibidas al no generar demasiados escándalos. Esto no quiere decir que no se convirtiera en una de las peores criaturas que ha tenido el equipo de supervisión de un campamento. Binz rebosó absoluta inclemencia como supervisora.
Lo de pasar desapercibidas está puesto en entre comillas, pero la realidad era otra, ya que como la higiene brillaba por su ausencia, fue el paso al continuo de muertes y cadáveres, víctimas de enfermedades tales como tuberculosis, tifus y disentería o neumonía. Más de 300 mujeres morían cada día por culpa del hambre, el frío, el exceso de trabajo y, por supuesto, de las vejaciones perpetradas contra ellas.
Durante el tiempo que Binz residió en Ravensbrück hasta su huida en 1945, estuvo bajo las directrices de camaradas tan conocidas como Emma Zimmer y María Mandel, entre otras tres, podríamos decir, angelitas. Binz huyó de Ravensbrück durante una de las marchas de la muerte, pero fue capturada el 3 de mayo de 1945 por los británicos en Hamburgo y encarcelada en Recklinghausen.
En el proceso judicial, Binz declaró haber trabajado un año entero entre otros vigilantes de comandos exteriores. Fue juzgada y ahorcada en Hamelin el 2 de mayo de 1947 por crímenes de guerra, perpetrando crímenes de lesa humanidad.
Conforme al libro de control de la división de trabajo que se puede consultar en el Museo Memorial de Ravensbrück, eso no es cierto, ya que entre octubre y noviembre de 1939 montó guardia en el aserradero de madera donde había 10 mujeres trabajando. Esto era en mayo de 1940.
Dicen que Beethoven, Liszt y compañía en la sangre llevaban notas de música, pero estas personas no sé lo que llevaban en la sangre.
Ah, se refiere usted a estas...
Es que es increíble.
En este caso, los hombres también hubo demonios, diablos, no sé, sádicos, no sé qué, pero también hubo mujeres asesinas, como hemos dicho el caso de Dorotea Binz.
Pero además un ensañamiento, bueno, no me extraña que...
Yo creo que eran mujeres frustradas en la vida y veían un sitio como era un campo de concentración para dar rienda suelta a sus maldades, a sus...
Y su mamá no la compraba chocolate y, en fin, no sé, ahí entramos en una dinámica que tendría que estar un psicólogo...
Pues sí.
Un psiquiatra para evaluar lo que es esto, pero... Lo dejamos y nos vamos. Mire, las tribus indígenas del Amazonas han habitado esta impresionante selva desde tiempos inmemorables.
Su escaso contacto con las civilizaciones modernas ha permitido a estos pueblos mantener su propia cultura de forma aislada. Aún así, podemos saber algo de ellas gracias a los datos aportados por sus descubridores.
Y no sé, porque ahora resulta que el Amazonas no es el río más grande, es Nilo, ¿no?
No, al revés.
Entonces estaba bien esto.
No, hasta hace pocos años era el Nilo el más largo del mundo. Luego estudios posteriores dicen que el Amazonas es el más largo.
Por eso, porque yo tenía ahí una tesitura sin decir sí o no, pero bueno, el Amazonas es el río más grande y caudaloso del mundo. Sus 7.020 kilómetros de extensión atraviesan casi toda América del Sur, de Occidente a Oriente.
Vamos a hablar de, para ya terminar nuestro programa, de unas tribus indígenas amazónicas, los indios cabajivas en Brasil. Las tribus de la selva amazónica han logrado sobrevivir en este entorno gracias a su entendimiento con la naturaleza.
Este equilibrio perfecto entre el ser humano y la madre tierra ha ayudado a preservar la Amazonía en su estado natural. Brasil, Perú y Colombia son las zonas de las Amazonas con más presencia tienen de pueblos indígenas. Aprendemos un poco más sobre ellos gracias a los estudios realizados por los antropólogos.
Las autoridades de Brasil han sacado a la luz un vídeo inédito sobre los indios cabajivas, una tribu nómada que ha ligado su supervivencia a la huida permanente de las amenazas que la civilización llevó a la Amazonía.
El vídeo de 2 minutos, filmado en el 2011 y divulgado ahora por Estatal Fundación Nacional del Indio, FUNAI, muestra un grupo de hombres y mujeres y niños caminando desnudos por la selva, portando arcos y largas flechas de cerca de 1.5 metros de longitud.
Los cabajivas viven en tierra del Estado, propietarios que tienen haciendas dentro de la reserva, que han puesto demandas judiciales diciendo que los datos eran una falacia inconsistente.
La FUNAI tiene constancia desde el 1999 de la existencia de los cabajivas, que ha sido documentada prolíficamente con fotografías de sus utensilios, de sus huellas, del resto de sus desplazamientos, en una tarea que se asemeja al estudio de un sitio arqueológico.
Los datos recolectados por la FUNAI y permiten saber que los cabajivas son cazadores y recolectores de frutas y que se desplazan constantemente, en parte por la presión de los mineros ilegales, los agricultores, los madereros y los propietarios ilegales. Estos últimos constituyen una mayor amenaza a su supervivencia.
Esta tribu se caracteriza por ser huidiza, por no mantener contacto ni con el hombre blanco ni con otras tribus de la región, con las que sí comparten la misma familia lingüística, el tupi. La población india probablemente tuvo un contacto malo con nuestra sociedad como esquiva cualquier contacto, incluso con los equipos de la FUNAI, que no son agresivos ni dejan basura en la selva.
Y ya en 2006, contra lo que indican los protocolos del organismo estatal, se intentó contactar a estos indios para alertarles sobre una incursión de una banda armada de grileiros, como se conocen a quienes se apropian de tierras por medios ilegales y después falsifican las escrituras.
Los datos muestran que era un grupo mucho más populoso que lo actual. Se cree que comenzó a decrecer hace 40 o 30 años por la explotación del territorio y con más fuerza en los últimos 20 años por el expolio de los recursos naturales. Hay relatos de masacres y ataques violentos.
Los estudios de la FUNAI han permitido conocer aspectos curiosos de esta tribu, que no practica la agricultura y permanece unos pocos años en la cuenca de un río para después mudarse a otro valle.
Fíjese que este pueblo se caracteriza por tener aprecio a los pájaros. Capturan a las crías en árboles altísimos a cuyas copas trepan con la ayuda de varas de madera y después los encierran en jaulas de paja. donde los cuidan los niños, que se llevan a las aves consigo en su incesante peregrinaje por la selva.
La falta de respeto por el medio ambiente por parte de los madereros ha llevado a esta tribu a abandonar sus hogares para protegerse del asedio de los invasores. Las ONG han advertido: sin selva no hay caguajibas. Pues sí, esta es una de las muchas tribus que abundan ahí en la Amazonía.
Y no me extraña que no quieran saber nada de nosotros. Los consideramos a ellos salvajes, pero yo creo que somos nosotros más salvajes sabiendo que somos salvajes.
Sí, y ahí eso, hay tribus, como muchos de nuestros oyentes saben, que todavía no han contactado con el hombre blanco.
Mejor, no se pierden nada.
Ellos llevan su vida, tienen sus costumbres, sus formas de alimentar, de vivir, y en fin, pues vamos a dejarles ahí, que es su mundo. Pues si nos metemos con ellos, pues igual les fastidiamos al 100%.
Algunas veces yo suelo decir que por la caridad entra la peste, intentamos ser caritativos, entre comillas, con una población que no ha tenido contacto nunca con el ser humano, con el resto del ser humano, y la fastidiamos. O sea, tenemos en los indios americanos, en las reservas,
también, sí,
cantidad de chavales jóvenes que se suicidan, que se dan a la bebida, se prostituyen. Entonces, dejémosles en paz.
Es curioso cómo en el siglo XXI, que todavía haya tribus que no han contactado con el hombre, ¿no?
Mejor, ya le digo. Vamos, a mí porque no me deja. Yo tampoco en la selva.
Si algún día vamos por
la... lo que me fastidia en la selva.
Si algún día vamos.
Los mosquitos. esas que van por la tierra así raptando.
Las arañas. O las arañas, culebras. Bueno, ahí habrá muchas. Si algún día vamos por la Amazonía, intentaremos ver el paisaje, pero no molestaremos a estas tribus.
Que no estamos preparados muchas veces por meternos dentro de la selva.
Eso es verdad.
No me cuenta usted en su vida.
Eso es verdad.
La película. ¿Cómo era? La isla de los mosquitos o así.
Sí, también, sí.
¿Cómo terminaron? Los mosquitos, no ellos.
No, nos conformaremos con dar unos paseos por nuestras bonitas calles de Palencia, por nuestra calle mayor, y vamos a dejar la Amazonía para los que les guste las aventuras. Pues bien, amigos, el tiempo en la radio se pasa muy rápido, y rápido hemos llegado al final de este subprograma, El Cofre de las Palabras, en la emisora de la UPP, la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores.
Gracias por el favor de su sintonía, desde el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y a la página Radio Colores, es así como en su móvil y en la fonoteca.
Hoy tuvimos como invitados, mejor dicho, sí, nuestros contenidos invitados de nuestro programa, muertes tontas como la de Agatocles, siciliano, los trabajos más peligrosos a partir de la agricultura, la minería, los bomberos, los toreros, los policías. Expresión de sol a sol. San Beda, patrón de los historiadores, un inglés de Newcastle. Vanillán y los grandes budas. Los rifirrafes entre Jennifer Aniston y Brad Pitt. Que no es oro todo lo que reluce. Acabamos con las mujeres nazis asesinas, en el caso de Dorotea Binz. Y también terminamos por la Amazonía.
Subidos a los árboles. Porque había bichitos bajo.
Sí, y viendo la vida de los cabajuivas.
Bueno, pues
usted acaba siempre con una frase.
Sí, un abrazo para todos los oyentes. Y ya saben, al nacer no sabemos cómo vamos a vivir. Al vivir no sabemos la forma que tendremos de morir. Y cuando morimos, muchas veces no nos interesa para qué hemos nacido y para qué hemos vivido. Es una frase de aquí, a ver, pone Julián Bilbao. Este señor yo no le conozco de nada, ¿a usted le suena?
Sí, es el que estuvo en control y resto de sonido, y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que da tope del día, de la mañana, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.